Vamos a seguir hablando sobre el libro de Colosenses. Hermano, una de las cosas que me ha extrañado tanto de este libro es que se escribió, van a ser ya casi 2000 años que se escribió este libro, pero este libro está como si estuviéramos abriendo el periódico de hoy en día y lo que dice hoy es exactamente lo que estamos viviendo en estos días con el Evangelio, hermano. Nos quedamos sorprendidos, eletos, de escuchar cuando leemos esto. Decimos, verdaderamente, Señor, tu palabra nunca pasa de moda. Tu palabra siempre está en la actualidad. Yo no sé cuántas personas usted se ha encontrado que dicen, ah, pero eso lo escribieron hace 2000 años. ¿Quién le ha dicho así? Muchas veces. Mire, hermano, no es cuando se escribió. Es quién la escribió y para quién la escribió. Y las cosas que dicen ahí están tan frescas que esto usted las puede oler y decir, wow, huele a fresco. Eso está acabadito. Y las cosas que pasan son estas. Y hoy vamos a hablar de cómo cuidarnos del legalismo religioso. La vez pasada habíamos hablado que habían tres áreas, hermano, tres advertencias que en esta carta son importantes y necesarias para el día de hoy, como lo fueron en los momentos que estaban escritas. La semana pasada cogimos cuídense de las filosofías huecas. Hermano, y yo una vez pregunté a alguien que sabía mucho, ¿qué es una filosofía? Y él me dijo, es hablar mucho de una cosa sin saber nada. Y yo entendí lo que era la filosofía. ¿Verdad? Ustedes han oído gente que dice, ahí está este filosofando y diciendo un montón de disparates, ¿verdad? Si me coge un filósofo, pues, va a decir que eso no es cierto. Y hoy vamos a hablar de cuídese del legalismo religioso, hermano. Y la semana que viene vamos a cuídese de las disciplinas inventadas por el hombre. Y esto es importante porque el hombre no se conforma con lo que Dios escribió. Esto lo vamos a ver la semana pasada. El hombre quiere siempre contribuir pensando que sabe más que Dios. Y dice, yo voy a decir esto cuando Dios dice lo contrario. Y a veces pues pensamos, no, porque esto lo dijo tal y tal persona. Lo dice Dios. ¿Qué me está oyendo? Lo dice Dios. Si lo dice Dios, acéptelo. Pero tengan cuidado de las personas. Recuerden, hermano, cómo en esta época abundan los falsos maestros que se habían metido en la iglesia de Colosas. Habían mezclado el cristianismo con otros tipos de cosas. Esto se llama sincretismo. Cuando usted mezcla el Evangelio de Dios con otras corrientes que existen, la filosofía, todas estas cosas, eso se llama sincretismo, ¿verdad? Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa que a mí me ha sorprendido de una manera extraordinaria, no ordinaria, más allá de ordinaria, extraordinaria. Hemos tenido aquí mucha gente, hermano, que muchos hasta se han ido un poquito molestos conmigo, porque todo el que llega a visitarnos es ministro. Y yo soy ministro, y yo digo, Dios mío, entonces, eso es como una tribu de indios donde todos son caciques y no hay indios. Porque todo el mundo que llega es ministro, hermano. Y yo ministraba. ¿Qué sucede? Que si usted no tiene un llamado de Dios y usted se autodenomina llamado de Dios, hay que tener cuidado. Porque si algo Dios tiene y es de importancia, es que equipa a sus ministros para que hablen de las cosas del Señor. Y por eso es que hoy en día se ha metido tanta cosa que vamos a ver según el mensaje vaya avanzando, ¿verdad? Una de las cosas que se ha metido, que está bien fuerte dentro de la iglesia, es el misticismo oriental. Siempre ha existido que se mete en la iglesia, pero este misticismo oriental cogió auge en los 1960, cuando los Beatles, especialmente John Lennon, se fue para la India y empezó a traer a esta nación, ¿cómo le llaman eso? Los maharachis, ¿cómo le llaman eso? Yo no dije mamarracho, dije maharachi. ¿Qué más dicen? Gurú. Cuando uno se ve un refresco que dice gurú, ¿verdad? Empezaron a traer aquí los gurús, empezaron a traer esto. Y déjeme decirle que eso ha estado tan metido en la sociedad de hoy en día. Yo no sé quién recuerda aquí, cuando en el país que yo estoy, yo no sé si en el suyo llegó, pero había una casa que se llamaba Silva. Yo no sé ni qué. ¿Usted se acuerda de este sistema Silva? Que usted se aprendía las cosas de memoria. Y a Puerto Rico llegó ese sistema, hermano, y empezó a coger personas que enviaban los niños ahí, y esos niños fueron indoctrinados. Se llamaba Silva Mind Control. ¿Quién se acuerda de eso? Silva era de Brasil. Dianética, sí, también estuvo, pero la Dianética estuvo aquí, allá y aquí. Pero Silva, hermano, era para que sus niños tuvieran cierto sentido de tener un control de la mente para que pudieran aprender, hermano. Y eso se metió. Y déjeme decirle que fue una cosa, y todos los papás querían que los niños estuvieran ahí. Mire, tenga cuidado donde usted mete a los niños, hermano. Verifique que lo que están haciendo y enseñando sea de Dios. Porque los niños, usted los ve chiquitos, pero son una esponja, hermano. Todo lo captan. Usted ve un niño que quiere mucho al abuelo, lo que el abuelo hace, quiere el niño hacerlo. Lo que el papá hace, el niño quiere hacerlo. Quiere hablar hasta como el papá y la mamá. Cuando digo niño, estoy hablando en tiempo genérico, niños y niñas, ¿verdad? Y los niños, hermano, imitan todo. ¿Quién sabía eso? ¿Quién fue niño aquí? Amén, gloria a Dios. ¿Qué hacíamos? Imitábamos todo. Y la gente dice, mira, camina como el papá. ¿Quién ha oído eso? Mira como la mamá habla. Y eso se sigue metiendo. Así que una de las cosas que vino, hermano, fue el misticismo oriental, que era una doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación inmediata y directa entre el hombre y la divinidad a través de un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Es la suspensión del ejercicio de los sentidos, es algo sobrenatural que le llaman. Para que esto exista, esto comenzó en el Oriente, en Asia, para que esto exista, usted tiene que dejar la mente en blanco y dejar que estas cosas vengan a su mente. La Biblia dice que nosotros tenemos que meditar, pero tenemos que meditar en la palabra de Dios. Nunca deje la mente en blanco, hermano. Cuando usted deja la mente en blanco, por si algo viene, lo que va a venir la mayoría de las veces, tiene que tener cuidado, no es de Dios. Cuando usted medite en un texto bíblico. Por ejemplo, usted coge un texto bíblico, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5, 17. Y usted medita eso. Y usted se pone a meditar y empieza a verlo y deje que Dios le hable sobre ese texto. Pero nunca deje la mente en blanco. En estas cuestiones orientales usted tiene que dejar la mente en blanco. Hermano, y yo quiero que sepamos algo. La yoga. ¿Quién ha oído de la yoga? Usted sabe que ahora hay muchas iglesias que están haciendo yoga. ¿Y usted sabe cómo le llaman? La yoga cristiana. Hermano, yo tenía una muchacha en la iglesia de Clearwater una vez y me dijo, yo estoy haciendo pilates. Yo dije, ¿que te estás lavando las manos? porque Pilato se lavó las manos. Ah, Pilato. Mire, yo le dije, hermana, usted se está metiendo en yoga. Y dijo, no, Pilate. Pero cuando anuncian el Pilate, ¿cómo lo anuncian? Yoga Pilate. Parece que es el apellido de ciertas áreas de la yoga, hermano. Y lo último que sabemos, hay dos cosas que se están metiendo en la iglesia. El yoga cristiano, que yo nunca lo había oído, porque son dos cosas que son como el aceite y el vinagre, no mezclan. Y si usted quiere saber algo, la zumba cristiana. ¿Quién aquí sabe lo que es zumba? Cuando usted tira un trompo, ¿qué es el trompo zumba, verdad? Mire, la zumba cristiana, ¿qué la hace diferente del mundo? ¿Usted sabe lo que es? Que bailan a través de los coritos. Los movimientos son a través de los coritos, hermano. Y ya eso la hace. Igual que cuando Guillermo estaba tocando ahorita, pon aceite, y usted siga. Haciendo ejercicio, hermano, eso se ha metido en la iglesia. Y nosotros el ejercicio que tenemos que hacer en la iglesia está en las rodillas, orar, buscar la gloria de Dios. Otra cosa que se ha metido, hermano, y yo sé que mucha gente aquí lo va a saber, y es la parapsicología. Yo le llamo parapsicología, ¿verdad? La parapsicología. Yo le voy a contar algo que a mí me pasó en Santo Domingo. Yo estaba en la avenida Washington. La avenida Washington queda para la playa, ¿verdad? Y yo llegué allí y vino un señor con un niño así, hermano. Y se me acercó. Estaba lleno aquello, hermano. Yo llegué de averiguado, hermano, tengan cuidado cuando usted averigua dónde se mete. Y me metí. Y él me dijo, ¿usted tiene algún documento ahí? Yo dije, sí, tengo documento. Saqué la cartera y le di mi licencia de manejar. Y él la miró y el niño empezó allá. Edwin Cortés. Y empezó a decir todo lo que decía la licencia. Estado Libre Asociado de Puerto Rico le ha otorgado a Edwin Cortés. Y empezó a leerlo el nene con los ojos vendados. Y entonces el hombre leía y eso es, con eso hay que tener mucho cuidado, hermano, porque eso puede ser un tipo de meditación que se pegue, y eso mismo le pasó a Pablo. Pablo una vez fue a Éfeso y lo seguía una muchachita y decía, ¡ese es un siervo de Dios! ¿Y qué hizo Pablo? Lo reprendió y le dijo, y entonces le dijo, usted me ha quitado el sustento, le dijeron a Pablo, hermano, y leyó todo. Bueno, una vez yo trabajaba en Puerto Rico en un sitio y llevaron una persona que se llamaba el doctor Busquet, Carlos Busquet, que después se convirtió, ¿sabes? Pero le voy a hacer el cuento. Carlos Busquet, hermano, usted no tenía, usted sacaba su cartera y él lo miraba y decía, ahí hay una fotografía que usted, esa que está con usted, su esposa, hermano. Y la gente se quedaba así. Y eso es que cuando usted pone su mente, hay gente que se la tiene que usted tener cuidado, hermano. Bueno, la cosa fue que después Carlos Busquets se convirtió y nosotros teníamos un culto en Telemundo todos los martes y conseguimos a Carlos Busquets para que fuera a predicarnos. Entonces Carlos Busquets llegó allí, lo presentamos, Carlos Busquets, el ex que trabajaba en las cosas que no eran de Dios y ahora es cristiano. Y él se paró y dijo, todo lo que yo decía no venía de Dios, y empezó a hablar. Y había una señora allí que trabajaba. Antes estaban unidos Telemundo, Radio El Mundo y el periódico El Mundo. Y esta señora se levantó. Y nosotros pensamos que iba a pedir oración. Y le dijo, usted me engañó a mí. Usted me dijo una vez en televisión que me iba a pasar, hermano, y tuvimos que meternos, señora. Pues no, eres un engañador. Y él le dijo, señora, si él está diciendo que eso era en su vida pasada, él ahora se convirtió y él mismo reconoce que eso no era de Dios, hermano. La señora se fue. Y él le dijo: Señora, lo que yo puedo hacer por usted ahora es orar. Pero fíjese, una persona cristiana, aparentemente, se molestó. O sea, ¿qué hace un cristiano, hermano, mirando este tipo de cosas? Y esto está llegando, hermano, y se está metiendo a las iglesias. Y estamos en la introducción todavía, hermano. También se ha metido lo que se llama la filosofía griega. ¿Qué cree la filosofía griega? La filosofía griega, que fue lo más que se conocen de la filosofía griega, es Big Dish, Platón. Platón, Plato en inglés. Platón, ¿y quién más? Aristóteles, ¿verdad? Que vivieron 380 años antes de Cristo, hermano. Salieron con explicaciones sobre la naturaleza y el ser humano. Eso se llama gnosticismo. Y decían que alcanzar la salvación y el crecimiento espiritual a través de la perfección del conocimiento. Y ellos decían que si usted tenía un conocimiento especial, usted podía llegarse a Dios, hermano. Y eso es la filosofía griega que habían entonces, que usted tenía que saber, que usted tenía que saber. Si usted no sabía, entonces, ¿qué sucede? Que limitaba al resto de gente que decía no saber. Eran limitados para conocer a Dios, según ellos. Fíjese cómo empiezan. Cada vez que hay este tipo de filosofía, empiezan unos sí y otros no. Cuando la Biblia dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. El llamado de Dios es para todos, hermano. Usted sepa o no sepa, o usted haya estudiado o no haya estudiado, usted tiene las puertas abiertas para entrar en Cristo Jesús. Y esa es la diferencia de lo que es el Evangelio, de toda esta filosofía. Pero la semana que viene vamos a coger una más a fondo, pero hoy es el legalismo judío. Lo vamos a coger la semana que viene, pero yo quiero explicarle algo, hermano. El legalismo de la iglesia popular. ¿Quién me estoy yendo? El legalismo de la iglesia popular está entrando otra vez en la iglesia. ¿Qué? ¿Cuál iglesia? Cristiana. Ahora estamos celebrando la cuaresma. En muchas iglesias cristianas están celebrando la cuaresma. Cuaresma en inglés se llama Lent, ¿verdad? Que son 40 días antes. Se está celebrando eso. Se está introduciendo otra vez que se persignen. Están metiéndolo en la iglesia cristiana. Cosas del catolicismo que nos han sacado de ahí, el Señor nos sacó del catolicismo para meternos. Entonces, que es muy bonito porque hace la señal de la cruz. Mire, esto no es lo importante de la cruz es que Cristo murió ahí para que nosotros fuéramos salvos. Hermano, y ahora la gente quiere celebrar, ¿usted sabe qué? El miércoles de ceniza, que le pongan la cruz aquí con ceniza, hermano. Y la Biblia dice que todas las fiestas del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo Jesús. Mire, que volvamos otra vez a de donde Dios nos ha sacado, ahora quieren meterlo otra vez, hermano. Y cómo caemos como tortolito, caemos ante esas cosas y lo encontramos. Oye, mira, eso no tiene ningún sentido espiritual, hermano, no caiga en esto. ¿Cómo vamos a celebrar la cuaresma? ¿Cómo vamos a celebrar esas cosas, hermano? La Biblia dice que celebremos a Cristo. Y dice, Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro todo, hermano. Cristo es el todo en nosotros. Y estamos volviendo, hermano, a estas cosas. ¿Qué le pasa a la iglesia, hermano? Tenga cuidado a quien usted sigue, que a veces seguimos gente que está de acuerdo con estas manifestaciones que no vienen de parte de Dios y que ya Dios nos sacó de eso, hermano, y metiéndolas otra vez dentro de la iglesia. Nosotros nos quedamos atónitos, fíjese que no dije atómico, atónitos de cuando vimos a un líder grande de una denominación haciendo, persignándose, hermano. Yo dije, wow. Yo miré a Gloria, cogí complejo de perro y dije, wow, rápido. Y yo le dije a Gloria, Gloria, mira lo que está viniendo para la iglesia. Si usted no se da cuenta de eso, es que usted necesitamos más conocer a Cristo. Nosotros, qué importante, hermano, que tengamos y que esa cruz en... ¿Quién dijo eso, hermano? Si en la cruz Jesucristo nos dio la salvación y nos dio también otra cosa importante, la santificación. No tenemos que buscar a nadie, ni tenemos que buscar nada más. Jesucristo es suficiente, óigalo bien, Jesucristo es suficiente para la salvación del alma. Hoy las iglesias, nosotros ya pasamos y había una iglesia bien grande con un arco iris, y decimos, esta iglesia es para todos, no importa su condición, ven. Hermano, abriendo, haciendo ministros de gente que a veces nos reúne las condiciones espirituales para esto, hermano. Nosotros, ciegos, hermano. Pero acuérdese una cosa, el tuerto es rey en el país de los ciegos. ¿Quién había oído ese dicho antes? Tuertation, bueno, iba a decir en inglés, pero... Así que, hermano, cuidemos, hermano. Y vamos a ver, vamos a entrar en Colosense. Ahora, hermano Guillermo, o hermano Pipe, yo no sé cuál de los dos va a leer, o la hermana, ahí tenemos tres lectores, hermano. Colosenses 2, del 11 al 17, lea lo corrido, que de eso es que vamos a hablar hoy aquí.
Amén, pastor, dice... En la palabra, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en el medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Amén, mire qué interesante. Ahora yo voy a explicarle esos versos, ¿verdad? El primero dice, el 2.11 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Oiga esto, hermano. Pablo les había enseñado bien, y hoy vamos a ver lo que quiere decir esta circuncisión de Cristo en la cruz del Calvario. En la religión judía, mire esto, en el octavo día, ¿por qué en el octavo día? Porque el niño cuando nace los primeros 8 días vive de la fortaleza que trae de su mamá que adquirió en el vientre. Del octavo día para adelante el niño empieza a crear sus propias defensas. Y como ya el niño puede crear sus propias defensas, en el octavo día era que lo circuncidaban. La circuncisión judía era quitar parte del prepucio del hombre, era para hombres nada más, lo cortaban por un pedazo de carne, ¿verdad? Ahora Cristo, oiga esto, ahora Cristo en la cruz del Calvario murió para quitarnos todo espíritu de carnalidad que pueda haber en nosotros. ¿Quién me entendió? Antes se quitaba una parte de la carne de un niño, pero en la cruz Jesucristo, oiga, oiga bien, Jesucristo murió para matar el espíritu de carnalidad, de mundanalidad que nosotros nos tenemos. O sea, hizo una circuncisión de nuestros corazones para que le sirviéramos a Él. ¿Quién me entendió? Hay una diferencia entre un pedazo de carne que no podía hacer nada con la circuncisión del corazón, la circuncisión de nuestras vidas. Ahora nosotros le pertenecemos a Cristo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Ahora por medio de Cristo estamos circuncidados espiritualmente, hermano. En la circuncisión de la carne se separaba parte del cuerpo para ser identificado como parte del pueblo de Dios. Pero en la cruz del Calvario, Jesucristo pagó el precio del pecado por nosotros. Y en la cruz, lo que se conoce como la circuncisión espiritual, todo lo carnal es quitado. Cristo llevó nuestro pecado en la cruz para recibir una nueva vida espiritual dirigida por el Espíritu Santo para Dios. Ahora nosotros tenemos la circuncisión del corazón, la circuncisión de la mente. Ahora nosotros le servimos a Dios, tanto para hombres como para mujeres, porque en el judaísmo estaba exclusivo nada más que para los hombres, que eran los únicos que se podía. El judaísmo era una religión de hombres. Amén. Ahora en el cristianismo es la religión para la familia completa. Tanto el padre como la madre se pueden salvar, y los niños también, hermano. Antes la madre estaba en un sitio que se conocía en el templo como el atrio de las mujeres, y no podía ver estas cosas, no podía participar, porque el papá era el que llevaba al niño a todas estas cosas, y la madre se conformaba con verlo de lejos. Hoy en día, para Cristo, tanto el hombre como la mujer son buenos para poder ser circuncidados del Espíritu y vivir una vida santa para Dios. ¿Quién me entendió? Oh, pues estoy en el sitio correcto. Gloria a Dios, hermano. Eso fue lo que hizo Cristo de la circuncisión, hermano. Y déjeme decirle, una vez yo fui a comprar un carro, el primer carro que compramos aquí en Estados Unidos, y me atendió un muchacho, y estábamos allí, nosotros estábamos orando: Señor, consíguenos el mejor negocio. Sabe que estamos laupe. Yo no sé si usted sabe lo que quiere decir laupe, pero si lo dice muchas veces, sabe lo que quiere decir. Laupe, 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 ¿verdad? Bueno, pues vino, nos cambió de vendedor y vino alguien a atendernos y resultó ser cristiano. Entonces nosotros le dijimos: nosotros somos pastores de una obra hispana. Y él dijo: qué bueno, y me imagino que ustedes tienen una menor en la iglesia, ¿verdad? Menor es esa lámpara que tiene siete, que ponen en las iglesias de los judíos, ¿verdad? Y yo le dije: bueno, menora no, a lo mejor tendremos una mayora, pero menora no. Entonces me dijo: ustedes tienen, usan un shofar en la iglesia. Y yo le dije: mire, hermano, la iglesia de nosotros es cristiana. Y me dijo: yo vengo de una iglesia cristiana, pero no podemos ignorar las cosas que nos dejó el judaísmo. Yo dije: mire, yo nunca ignoro lo que el judaísmo me dejó a Cristo, porque Cristo fue judío y murió en la cruz por mí. Pero hermano, hoy en día, metiendo todo este tipo de cosas en la iglesia adornada con menora, la iglesia adornada con cosas judías, celebrando todo este domingo de Pascua, celebrando las iglesias cristianas, hermano, ¿dónde vamos a llegar? Tenemos que mantenernos puros para el Señor, como el Señor, cuando nos fuimos donde Él nos recibió y nos hizo una circuncisión de todo, hermano, de toda la carne, para que no vivamos por la carne, para que vivamos ahora por el Espíritu. La iglesia tiene que vivir por el Espíritu, dejarse dirigir por el Espíritu, no por la carne. Hemos cogido lo que es el amor, hermano, y le hemos dado una definición que yo digo: Dios mío, ¿de dónde habrán sacado esta definición que le han dado al amor, hermano? una definición antibíblica. Y se atreve la gente a decir, hermano, por ahí, ¿cuántas veces me han dicho de mí que yo no tengo amor, hermano? Que yo no tengo amor. Y uno dice, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Yo tengo en casa un file que se llama Carta Famosa de gente que me ha escrito insultándome, hermano, porque yo no hago las cosas como ellos. Una vez yo tuve una persona que fue tan osado. Osado no quiere decir que tenía complejo de oso, sino osado quiere decir atrevido, ¿verdad? Se paró en la congregación y me dijo, la piedra dice que el que esté libre, la Biblia dice que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién ha leído eso? Cuando la mujer que fue llevada en adulterio. Y él dijo, yo voy a tirar la primera piedra. Mire, hermano, hay gente atrevida. Y ha venido gente donde mí, me ha dicho, si tú no votas a fulano de la iglesia, yo me voy. Mira, hermano, ¿dónde estamos metidos? ¿Ese es el amor cristiano? Pues ese es el amor que ellos conocen. Si uno no hace algo con alguien, no se ha convertido, pero... ¿La puedes hacer esto? No, mire, si uno está convertido, yo no voy a hacer nada con nadie más. ¿Quién me entendió? Primero es convertido y después trabajamos con la conversión. Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Jesús pagó el precio para sacarnos de la carnalidad, de la mundanalidad. Ahora también ahí está una doctrina que se llama la doctrina de la sustitución o teología de reemplazo. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Ahora están diciendo por ahí que la iglesia sustituye a los judíos. Eso no es cierto. Los judíos son los judíos y la iglesia es la iglesia, hermano. La iglesia no ha venido a sustituir a los judíos, que simplemente estamos ahora viviendo la época de la iglesia. Que el que estudió aquí conmigo las 70 semanas de David, a lo mejor sabe de qué yo estoy hablando. Que cuando llegaron a las 70 semanas de Daniel, cuando llegaron a las 69, se interrumpió por un periodo de tiempo y queda una semana para el pueblo judío, que es la tribulación, ¿verdad? Pero mientras tanto, esta es la época de la iglesia. Este es el paréntesis que Dios abrió para que pudiéramos predicar el Evangelio en Cristo Jesús para que la gente fuera salva. Así que ahora también tenemos la teoría de reemplazo, hermano, que es que ya los judíos para Dios no existen. ¿Quién dijo eso, hermano? Dios se interesa por la circuncisión del corazón, quitar la carnalidad de nuestro corazón, hermano. Lea Jeremías 4:4.
Amén, pastor, dice así, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras.
Oiga esto, hermano, pero hoy en día nuestros concilios, nuestras iglesias cristianas están regresando a todos estos rituales, hermano, qué pena. Cuando ya Dios nos ha librado de todo esto. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo, la palabra bautismo quiere decir sumergido, entrar completo, cubierto por, en este caso, agua. Representa la muerte, la sepultura y la resurrección en Cristo y por Cristo. Pablo está diciendo aquí que estamos perfectamente identificados con Dios Padre y ya no necesitamos ser circuncidados. El bautismo es la señal de la iglesia cristiana. La circuncisión es la señal de los judíos. ¿Quién me entiende? Ahora nosotros lo que Dios pide es que nos bauticemos. El que creyere y fuera bautizado. El primer acto de obediencia que Dios le pide al cristiano es que se bautice. Ay, que yo no estoy preparado. Mira, nunca vas a estar preparado. Pero si tú eres obediente, Dios va a hacer la obra en ti. Amén. Colosenses, ya tenemos el bautismo. Nosotros sabemos lo que es el bautismo. Muerte, sepultura y resucitar con Cristo. Nosotros en este mundo vamos a morir al yo, vamos a morir a la carne, vamos a morir a todas estas cosas y vamos a ser enterrados y resucitados en Cristo. No lo tiene ahí, hermano Guillermo, pero léame Gálatas 2:20. Mire cómo dice Gálatas 2:20. Con Cristo. Pastor.
Sí, señor, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Ya el Señor libró la carne de las cosas de este mundo, y ahora lo que vivimos en la carne, porque esto es carne, mire, hermano. Aquí no hay chuleta, pero aquí hay. Nosotros vivimos para Cristo. Ya nosotros no vivamos para el hombre, nosotros no seguimos hombre. El que me sigue a mí se pierde, el que sigue a cualquier pastor se pierde. Usted, el pastor, tiene que llevarlo usted a que usted siga a Cristo. Yo no puedo salvar a nadie. Pero el Señor murió en la cruz para salvarnos, hermano. Y esto es una vida tan bonita y tan, si me permiten usar, espectacular. Porque no hay nada mejor que vivir para Dios, hermano. No hay nada mejor que vivir para Cristo. Dice también, no sé si lo tiene ahí, hermano, yo voy a adelantar un texto que dice Juan 11:13. Amén, Guillermo. ¿Cómo dice?
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño.
¿Ese es 11:13?
Sí, señor.
De Juan. ¿De Juan?
Sí, señor.
Ah, pues, hermano, aparentemente, déjeme chequear porque parece que lo apunté.
Es el Evangelio de Juan.
El Evangelio de Juan. Ese es el Evangelio de Juan. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Lucas 11:13, perdóneme, hermano, me cambié el autor. Óigame. El 11:13 me acordé por esa tienda que voy mucho que se llama 1311.
A ver, pastor, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?
Oiga, recuerde bien ese texto porque lo vamos a citar de nuevo, hermano. Así que mire esto, hermano. El bautismo, recuerde, representa el morir, morir al yo, morir al mundo, a morir a todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Cuando nos meten, quiere decir que nos están sepultando. ¿A quiénes entierran? A los muertos. ¿Y quiénes resucitan? A aquellos que salen. Y representa muerte, sepultura y resurrección, que solamente existe en Cristo Jesús. Vamos a ver el verso 13 que lo acabamos de leer ahora. Y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, oiga esto, todos. ¿Qué quiere decir todo? Todos los pecados. El pecado y las tradiciones de los hombres y de los concilios nos han llevado a la muerte espiritual, haciendo cosas que no agradan a Dios, hermano. Haciendo cosas que no son parte de la vida cristiana. En la cruz, oiga esto bien claro, Cristo nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados. Hermanos, Romanos 6, del 11 al 14, mire bien lo que dice de esto, hermano.
Amén, pastor. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
¿Oyeron eso, hermano? Ahora vamos a ver lo que dice en Colosenses 2:14. Dice, anulando. ¿Qué quiere decir anular? ¿Cancelar? Anular. Esto está anulado. Quiere decir que eso ha sido cancelado, como si no hubiese existido. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Déjeme explicarle, hermano, ¿qué es el acta de los decretos que había con nosotros? ¿Quién ha visto un juicio de Perry Mason o de Matlock por televisión? Usted sabe que cuando se presenta el acusado, le leen todos los cargos que hay contra él, ¿verdad? Tú hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Eso le llama el acta de los decretos, aquello que había en contra de nosotros en un juicio. Y fíjese lo que dice la Biblia, Jesucristo anuló, canceló todo eso que había en contra de nosotros por nuestro pecado y nos perdonó nuestros pecados y nos dio una vida nueva, hermano. Dejó sin efecto aquella acta de los decretos. Cristo hizo inefectivo. Hermano, mire esto, anuló, canceló la lista de cargos y acusaciones que había en contra de nosotros por desobedecer la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y la clavó en la cruz. Y él mismo pagó el precio por nuestros pecados, por todos aquellos pecados que había en el acto de los decretos. Yo quiero que usted sepa estas cosas, hermano, porque esto es interesantísimo. Interesantísimo. El hombre es pecador y viene a Cristo y Cristo nos perdona. ¿Cómo nosotros sabemos que somos pecadores? Nosotros sabemos que somos pecadores. Vamos a hacer otra pregunta más fácil. ¿Cómo usted sabe? Cuando la policía le da un ticket a usted por velocidad exagerada, ¿porque usted qué? ¿Violó qué? ¿La ley? ¿Usted violó la ley? Ahí decía 55 y usted iba a 80. Y usted violó la ley. Y como usted violó la ley, pues cada vez que nosotros violamos la ley de Dios, estoy hablando de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, la ley de Moisés es lo que se conoce como la ley moral. Si no hubiese existido la ley de Moisés en los países hoy del mundo, estuviéramos viviendo un canibalismo, estuviéramos viviendo una vida rara. Pero la palabra de Dios dice que debemos amar primeramente a Dios, debemos amar a nuestros hermanos. Hermano, y cuando usted ama a un hermano, usted no habla de él. Cuando usted ama a un hermano, usted está con él, hermano, no en contra de él. Dice más todavía, hermano, todas aquellas cosas que hemos hecho, que nosotros somos muy dados a hacerlas, hermano. Y qué bueno que Cristo, cuando estaba en la cruz, oiga esto, usted y yo, estábamos en su mente. Estoy muriendo por Manny. Manny no ha nacido todavía, pero va a nacer algún día. Estoy muriendo por Norbey. Estoy muriendo por Pepe. Estoy muriendo por hermano David Hyper. Estoy muriendo por toda esa gente. Recuerde, cuando Cristo murió en la cruz, usted estaba en su corazón, usted estaba en su mente. Él estaba muriendo por usted. Hermano, y nosotros somos agradecidos de Dios. Yo pienso muchas veces que no, hermano. Nosotros no amamos como Dios dice que amemos. Nosotros no tratamos a las personas como Dios dice que las debemos tratar. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, que en todo lo que hagamos reflejemos a Dios. Reflejemos a Dios. Si nosotros no estamos reflejando a Dios, ¿a quién reflejamos? ¿A quién? Si usted no refleja a Dios, ¿a quién refleja? Al enemigo, hermano. ¿Cierto o no es cierto? Si yo no reflejo a Dios, reflejo al enemigo. ¿Y cómo se pone el enemigo? Pues el enemigo empieza a cambiar todas las cosas que Dios ha hecho. Le pone al amor una diferente definición del amor, hermano. Ya el amor no es lo que dice la Biblia, que es sufrido, que es esto, que es lo no. El amor es como yo lo veo. Mira, que sea fulano de tal tan bueno y no lo quieren, que qué malos son. Mira, hermano, unas definiciones del amor que no van con lo que dice Cristo. Y entonces, hermano, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso es que le digo, hermano, las cosas que están pasando hoy en día en la iglesia son las mismas cosas que estaban pasando en Colosas y en la Odisea. La iglesia que había sido incorporada por el Señor, por la muerte del Señor en la cruz, había sido llena de otra gente que venía a cambiarle la mente a los cristianos, hermano. Venía a cambiarle la mente y el corazón a los cristianos. Y empiezan a meter otras cosas que no son las que dijo Cristo. Yo le voy a decir una cosa. Yo quiero que usted sea honesto conmigo. Si discrepa, eso es bueno, usted tiene todo el derecho. ¿Cristo la pasó duro para morir en la cruz del Calvario? Cuénteme esa pregunta. ¿Qué le hicieron? Le dieron de bofetadas, le pusieron una corona, le hicieron cuantas cosas hay. ¿Y usted sabe por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo se dejó hacer de todas estas cosas? Por nosotros, por amor a nosotros, hermanos. Porque Cristo nos amó, se dejó hacer todas estas cosas, hermanos. Y si usted es agradecido de Dios, óigame bien, y usted vio lo que Cristo hizo por usted, ¿cómo usted debe vivir para Cristo? ¿Cómo usted debe vivir para Cristo? Cuénteme. En obediencia a la palabra y vivir, que mi vida sea completamente para el Señor. ¿Usted se pasaría de entretenimiento en entretenimiento? Dígame la verdad. ¿De eso lo sacó Cristo? Ahora debemos vivir para el Señor 24 horas. Porque nosotros no sabemos cuándo el Señor venga y que no nos encuentre jugando jacks, hermano. O bingo. Y cantando B-I-N-G-O. B-I-N-G-O. Mire, hermano, si usted es agradecido de Dios. Fíjese, nosotros somos agradecidos de los hombres. Ay, ese hombre me hizo un favor a mí, yo vivo eternamente agradecido. ¿Quién ha dicho eso? Ay, yo no tengo cómo pagarle. Entonces piense igual que el sacrificio de Cristo fue mayor. Lo que Cristo nos ha dado a nosotros pues es mucho mayor que lo que el hombre, por más que se esfuerce, pueda darnos a nuestras vidas. Y nosotros preferimos seguir al hombre antes de a Cristo. Pensemos las doctrinas de los hombres que se han metido en la iglesia y están haciendo un daño, hermano, terrible. Y los mismos que hacen ese daño, si usted sigue su historial para atrás, usted va a ver que ese es el historial de toda la vida. Lo hicieron allá, lo hicieron acá, lo hicieron acá. Y cuando usted viene a ver, si usted no ha estado ni 10 ni 15 años en una iglesia junto, hermano, hay algo malo. Y siguen yendo y haciendo una obra que no es la obra que Dios nos llamó a hacer. Hermano, así que él... Yo le voy a explicar esto para que ustedes tengan una idea. El pecado entró por un hombre. Eva fue la que pecó, pero como el hombre es la cabeza del hogar, el hombre coge las responsabilidades de lo que Eva hizo, ¿verdad? El pecado entró por un hombre. Para que el pecado pudiera ser perdonado, tenía que, por otro hombre, salir. Jesucristo vino a este mundo en las mismas idénticas condiciones que vino Adán. A Jesucristo se conoce como el postrer Adán. ¿Quién ha leído eso en la Biblia? El segundo Adán. Jesucristo tuvo que venir bajo las mismas condiciones que vino Adán para poder vencer el pecado. Y tenía que vencerlo a precio de sangre. Y en la cruz del Calvario él aguantó todo. Por la hermana Yolanda, por la hermana Amón, por la hermana Tercerita, por todos los que estamos aquí, Jesucristo aguantó todo eso. Somos fieles nosotros a Dios, díganme la verdad. Le somos fieles. Mire cómo somos los cristianos. Yo ahorita se lo explicaba. Mire cómo somos los cristianos. Usted coge una carretera buena y dice velocidad máxima 60 millas, ¿verdad? Y usted va y usted no ve ningún policía que te hace. Se va a 70, se va a 80. Y después dice, gloria a Dios, que Dios me estaba cuidando que la policía no me viera. ¿Cómo te le va a dar la gloria a Dios cuando usted hace algo malo? Y vemos, y vemos, y vemos. Y cuando el policía nos para, el policía es malo. Y decimos que somos cristianos y violamos cuantas reglas hay. Ay, no hay policía. Y va por ahí a las millas. La Biblia dice que nosotros tenemos que obedecer las leyes del Estado, nosotros tenemos que obedecer las leyes del gobierno, y qué bonito, la policía es mala cuando nos denuncia, como los pastores somos malos cuando denunciamos el pecado, pero qué bueno es faltarle a Dios como le faltamos a las leyes del mundo, hermano. ¿Quién aquí, donde no hay policía, ha pasado por bastantes millas lo que dice ahí que debemos pasar? ¿Habrá alguien aquí, si hay alguien que no haya hecho, que tire la primera piedra? Norbert dice que no la ha pasado porque él todavía no ha tenido la oportunidad, pero un día de esto la va a pasar. Hermano, déjeme decirle que lo menos que nosotros tenemos es agradecimiento con Dios. Nosotros no somos agradecidos con Dios, hermano. Y si no hacen las cosas como yo quiero, todo el mundo es malo. ¿Usted sabía eso? ¿Quién? ¿Usted fue hijo aquí? ¿Cuántas veces su mamá lo regañó hasta le dio? ¿Y qué usted decía de su papá y su mamá? Ojalá se caiga. Ojalá le pase esto. Mírame Dios. Sabiendo que usted se buscó que le dieran, hermano. Y entonces usted empieza a hablar de su papá. Me dio injustamente. ¿Quién se enteró que en estos días una muchachita de 16 años quiere separarse, irse a vivir sola? Y le dijo a su papá que la tenían que mantener y su papá le dijeron que no, que ella vivía en esa casa y demandó a su papá. Demandó a su papá. Este es el tipo, hermano, de mundo que estamos viviendo hoy en día, donde los hijos no respetan a sus padres y los cristianos no obedecemos a Dios. Este es el mundo, hermano. Pues déjeme decirle que los papás le dijeron que no, que ella tenía una casa ahí que viviera. En la casa, que ellos se iban a encargar de pagarle la escuela, pagarle todas estas cosas. ¿Y usted sabe lo que hizo la muchacha? Se mudó con ellos con una condición: no te vamos a quitar la demanda. Así que se mudó con sus papás, pero la demanda todavía está activa. Mira, hermano, eso es lo que estamos criando. Y desde los días de antes, si un hijo le hacía eso a un papá, lo colgaba por las orejas. ¿Cierto o no es cierto? Que yo le dijera algo a papi. Que yo le dijera, mira, eso no es... Mira, hermano, la bofetada me tenía que ir a buscar la cara allá. Yo, a Dios, ¿qué pasó con mi cara? Estaba allá. Hoy en día nosotros dejamos que los hijos hagan lo que les dé la gana. Y después decimos, ay, ¿por qué hacen esto? Porque nosotros se lo permitimos. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a tener vergüenza desde chiquito. A mí, papi, si me dio dos veces fue mucho. Pero mami, óigame, hermano, un día me dio y me dijo, yo les doy para que su papá no les dé porque su papá es muy fuerte. Y yo le dije, mami, deja que papi nos dio algún día porque nos vas a matar. Y yo les doy para que cojan vergüenza. Y todavía aún así salen hijos sin vergüenza, ¿verdad? Pero mire, hoy en día eso le llaman abuso. Pero yo le voy a decir algo, con todas las personas que yo he hablado, me dicen, si mi mamá o mi papá no hubiesen sido estrictos conmigo, yo no fuera el que soy hoy en día. Hoy en día, hermano, la sociedad que se está levantando da pena. Fungimos, decimos que somos cristianos y vivimos para el mundo, haciendo lo que a mí me venga en gana, hermano. El día domingo, el día de guardar a Dios, lo pasamos como nosotros. Hermano, nos quejamos de que estamos 2 horas en la iglesia. Y nunca pensamos lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz de la iglesia, en la cruz del Calvario. Si nosotros pensáramos en eso, nunca nos quejaríamos del tiempo que le dedicamos a Dios. Le dedicamos 2 horas a veces a la semana, o 3 horas, o 4 horas, o 5 horas a la semana, cuando el Señor se entregó a sí mismo por nosotros. Cualquiera viene y nos roba la mente, nos roba lo que creemos, nos pone ideas falsas y nosotros se las creemos, hermano. Y empezamos a vivir bajo otros conceptos que no son los conceptos bíblicos. Hermano, yo quisiera terminar, pero ya se me terminó el tiempo. Nos quedamos a mitad, en el 14. La semana que viene vamos a terminar, yo no, Gloria, va a terminar el 15, el 16, el 17 y va a seguir por ahí para abajo. Pero yo quiero decirles algo, hermano. Si nosotros no nos dedicamos a vivir conforme Dios quiere que vivamos, viene un día y el día está cerca, en que le vamos a tener que dar cuentas a Dios. No al hombre, a Dios. Y Dios es estricto, Dios es perdonador, y le dice a Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7. Y Dios le dijo, no, hasta 70 veces 7. Pero cuando llegue el juicio final, ahí las 70 veces 7 ya pasó. Esto fue lo que tú hiciste, esto es el acta de los decretos que está en contra tuya, esto es lo que está registrado, ¿qué defensa tú tienes? Ah, yo no hice eso, ¡el video! ¡Juega el video! Y te pasan el video y te ven a ti haciendo eso, hermano. Óigame, la gente piensa que las computadoras se inventaron ahora, en el cielo hay computadoras y tienen todo lo que hemos hecho nosotros, con un disco duro inmenso, hermano. Y los ángeles saben más de computadora que nosotros. Todo lo que nosotros hemos hecho está registrado en 2 libros, que se llaman, los libros de las obras. Pero cuando venimos al Señor, nosotros acá somos sacados del libro de las obras y llevados acá al libro de la vida. Y si le permanecemos fieles a Dios, tendremos nuestra recompensa. Pero mucha gente piensa que está en el libro de la vida, pero con sus acciones dice lo contrario. Cuídese. Tenemos que ir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, háblame. Háblame, yo quiero vivir para ti, yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Yo quiero que mi corazón esté limpio para ti. Yo quiero que mi mente, Señor, porque al ser una nueva criatura, yo me constituyo en embajador tuyo de decirle a la gente que solamente en ti hay perdón de pecado. Y ya es tiempo de que la iglesia crezca. Ya es tiempo de que la iglesia deje de ser niños, hermano, y empecemos a crecer. Viene un juicio, y entonces cuando la gente llegue a ese momento, Señor, dame un break. ¿Cuántos te di? ¿Uno más? ¿Cuántos te di? Eso me decía siempre que me pedías uno más. Yo conocí un muchachito que la mamá lo cogía haciendo algo. Le decía, te voy a dar una pela, mami. Yo te juro que no lo vuelvo a hacer. Bueno, ya lo saben. Después lo hacía otra vez. Y decía, mira, tú me prometiste a mí que no iba a hacer eso. Yo no te prometí nada. Así es el hombre. ¿Cierto o no es cierto? Y desde niños, si no los corregimos, van a ser así. Y usted sabe a quién le interesa. Hay dos personas que le interesan los niños. Nosotros cantamos, los niños son de Cristo, voy para el Nario. Él es su Salvador, son joyas muy preciosas, compradas con su amor. Joyas, 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 no me doy a oír, joyas del Salvador, están en nuestra tierra, cual luz y dulce amor, de memoria. La memoria. Ustedes me ven que cuando yo voy a cantar un himno, ¿a dónde me acerco? Al himnario viviente. Pues yo me sé la melodía, porque como yo no quisiera tocar en la iglesia, yo toqué mucho tiempo en la iglesia, hermano. Pero yo dije, no, yo no quiero que nada, Dios me llamó a otra cosa, ¿verdad? A veces digo, voy a coger la trompeta y me voy a practicar para ir a tocar una canción a la iglesia. Pero me toma 2 o 3 meses practicar por una canción y dije, no. Así que, hermano, yo espero que esta palabra no ha venido de mí, esta palabra ha venido del corazón de Dios. Y yo espero que usted, hermano, coja esta palabra y la ponga por obra, que le seamos fiel a Dios, que ya es tiempo. Nosotros, Dios no quiere turistas en la iglesia, hermano, Dios quiere personas arrepentidas. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí hoy que diga, yo he estado viviendo como yo he querido y no como Dios quiere? Y yo quiero que Dios hoy, me dé un abrazo del cielo. Yo quiero ponerme a cuentas con Dios. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero ponerme a cuentas con Dios? Yo quiero servirte de hoy en adelante todos los días de mi vida. ¿Habrá alguien? Amén, gloria a Dios. Que Dios cambie nuestro carácter, que Dios cambie nuestro corazón. Como dice el del himno, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. ¿Hay alguien más, hermano? Yo quiero orar por usted. Gloria a Jesús, aleluya, aleluya. ¡Ay, santo! Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A Él le damos la gloria y le damos la honra por los siglos de los siglos. Padre santo y Padre bueno, hemos predicado tu palabra, Señor amado. Y cuando se predica tu palabra directamente desde tu corazón, hay resultados, mi Dios amado. Mira la gente que se ha puesto en pie, Señor amado, aleluya. Es porque tu palabra los ha estado tocando, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, que tú hagas la obra en su vida, Señor. Mira su carácter, mira su pensar, mira su vida, mira su vida, mira su vida delante de ti, Padre. Yo te pido que tú te glorifiques de manera grande y poderosa y que desde hoy en día, Señor, podamos ver esos frutos, Señor amado, que vienen del cielo y que solamente vienen desde parte del Espíritu Santo. Señor, dales un toque del cielo. Guárdalos, cuídalos, mi Dios amado. Y que sean columnas fuertes en la iglesia, Señor. Gracias que con su vida, con el ejemplo de su vida, otras personas puedan venir a Cristo. Gracias, Padre, porque en la cruz, Señor, tú llevaste el acta de los decretos que había en contra de ellos, porque en la cruz, Señor, al tú morir en ella, Señor, circuncidaste, mi Dios amado, nuestra vida mundana para darnos la vida nueva. Gracias por ellos, Padre. Gracias por ellos. Gracias por ellos, Señor amado. Gracias por ellos, mi Dios amado. Gracias, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, santo, santo, santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Aleluya, aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Te amamos de manera especial, de manera grande, de manera poderosa, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor amado, haz la obra del cielo, Padre. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor amado, aleluya. Santo, santo, gracias, Padre, por tu palabra, gracias, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús, amado, Señor, te damos a ti y solamente a ti, mi Dios amado, la gloria y la honra. Porque a ti pertenece, mi Dios amado. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, Señor. Transforma, Señor, sus vidas, mi Dios amado. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. No se olvide que este jueves tenemos la tercera película del evangelismo. Y este sábado 22 continúa la clase de los que están matriculados en el...